mis jefes en que estas no son horas para hacer pensar a la gente. Me han insistido en que no haga esto que voy a hacer. No resulta nada divertido, me han dicho, explicar a las 11 de la mañana el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero primero tendrías que explicar quién diablos es Heisenberg. Yo en realidad hoy quería hablarte del principio de incertidumbre teatral. Por eso voy ahora mismo camino del teatro. No te extrañe escuchar que voy pisando gravilla. Son las piedrecitas del camino que conduce a la entrada de la casa. El principio de incertidumbre teatral consiste en que tú, como espectador, no puedes saber lo que pasa hasta que no se enciende la luz. Y entonces, cuando el foco se enciende, ya es la luz y eres tú mismo quien está influyendo en realidad en cómo se mueven los actores. El principio de incertidumbre teatral dice que no es posible que el espectador sepa quién será él cuando se apague otra vez la luz y salga empapado de dudas a la calle. Yo no te voy a engañar. No te voy a engañar. Creo que me levantaré mucho antes de que esta función termine. No querré verla completa. Nada desasosiega más que el teatro bien hecho. Yo, por ejemplo, no soy neutral. Vengo a ver la representación de hoy con una idea muy asentada. Para mí, Heisenberg es el malo y Niels Bohr es el bueno. Heisenberg es amigo de Bohr, sí, pero como dice la esposa de Bohr, Heisenberg primero es alemán, de la Alemania que gobernó Hitler. Y si los alemanes intentaron construir una bomba basada en la fisión nuclear, ahí estaría Heisenberg involucrado. Yo he venido al teatro con las ideas muy claras. Heisenberg es el cómplice del genocida. Y Bohr, sin embargo, es... Bohr es el papa. Es el papa bueno de los físicos. Aislado en su Dinamarca ocupada y rescatado por los británicos. Heisenberg es el mal, es la ciencia como arma de destrucción, es la física reducida a producir plutonio. Niels Bohr es la integridad, es la voz contra las armas nucleares. Yo he venido al teatro con las ideas muy claras y justo por eso temo. Temo ser víctima del principio teatral de incertidumbre. Temo que Heisenberg me cuente de viva voz su historia y debilite así mis convicciones. Que me cuente lo de Berlín. La noche que se fue caminando por los suburbios, toda la ciudad en llamas por los bombardeos, hasta los charcos ardían. Charcos de fósforo derretido que se le iba pegando a los zapatos, o sea, el infierno. Temo que me hable de la patria. De Alemania, que es todas las caras de su infancia, todas las manos que le levantaron, todas las voces que le dieron aliento. Alemania es su madre viuda y su hermano imposible, y Alemania son sus hijos y es su esposa. Temo que Heisenberg me pregunte si yo, patriota de los míos, no habría puesto cuanto sé al servicio de quien puede impedir que ellos nos bombardeen a nosotros. Por eso temo. Temo que encienda la luz sobre aquella reunión oscura que mantuvo con Niels Bohr y que la luz, al golpear mis partículas, desbarate esta postura mía tan firme y tan física y tan cierta. La bomba que no hicieron los físicos de Berlín, la hicieron los físicos de Los Álamos. Y temo que Heisenberg me cuente cómo fue el momento en que ellos se enteraron. Ya eran los últimos meses de la guerra. Estaban los físicos alemanes retenidos allí en una mansión inglesa, preguntándose por qué les tenían allí. Todo tan educado, tan civilizado. Hasta que una noche sucede, ¿no? Lo escuchan por la radio. La bomba atómica. Los otros habían cometido el hecho que a ellos les había atormentado. Y entonces el físico que había descubierto la fisión quiso quitarse esa noche la vida porque vio la sangre en sus manos. Y el viejo coordinador nazi también quiso morir, pero por lo contrario, porque sus manos estaban vergonzosamente limpias. Porque los otros se les habían adelantado. Temo que Heisenberg en el escenario se pregunte, y me pregunte, ¿por qué le reprocharon a él una bomba que no hizo mientras estrecharon la mano a quienes sí la hicieron? Va a empezar la función, perdóname. Se encienden ahora los focos y, como ocurre siempre que vengo al teatro, tiemblan mis convicciones y flaquean mis certezas. Señor Heisenberg, ¿cómo está?
Adelante, te esperábamos.
Señor Bohr, gracias por recibirme en su casa.
Mi querido Carlos, pasa, pasa.
Teatro de la Abadía de Madrid, Heisenberg tiene la voz y el aspecto de Carlos Hipólito. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Niels Bohr tiene la voz y el aspecto de Emilio Gutiérrez Cava. Hola, Emilio.
Buenos días, Carlos.
Buenos días y bienvenido.
Bien hallado.
A este programa. Sois dos valientes vosotros.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque este es un texto muy difícil.
Es un texto muy difícil, pero es un texto muy hermoso, ¿eh? Es un texto que habla de todo esto que tú has estado contando, y además muy bien contado, por cierto. Pero que además está hablando de amistad, está hablando de ética, está hablando de cosas muy cercanas para cualquiera que venga a verlo y muy emocionantes.
Creo que te interesa mucho el tema de la fisión nuclear, ¿no?
Muchísimo.
Y el de estos dos personajes, concretamente, también.
Sí. Y el de la diferencia entre construir un reactor para producir energía nuclear y utilizar ese mismo conocimiento para producir una bomba atómica.
Claro.
O sea, la diferencia entre el uso positivo de lo que vamos aprendiendo y el uso destructivo de todo eso.
Es que... curioso, ¿te has dado cuenta que en la obra no se habla del proyecto Manhattan?
Sí.
Se habla, esa palabra se pronuncia.
Me parece un texto muy difícil. Espérate, igual deberíamos hacer una presentación un poco más canónica. Estamos aquí dando por hecho muchas cosas.
Estaría bien.
A ver, año 1941.
Sí.
Estamos en guerra, bueno, digo estamos, y entonces Alemania invadió Dinamarca, el régimen nazi. Es el segundo año ya de la guerra. Heisenberg es un físico brillantísimo, es joven, es el joven físico brillante, que está trabajando... Sí, Hipólito. Heisenberg era joven.
También fue joven, sí, sí.
Eres actor, y por eso los actores sois capaces de tener la edad que exige el personaje.
Por supuesto.
Heisenberg es un físico muy brillante que está trabajando para el gobierno alemán. Claro, es el gobierno nazi, el gobierno alemán. Y él se inventa una excusa o fuerza un viaje a Copenhague. En realidad él lo que quiere es ir a Copenhague para encontrarse con su maestro, que es el físico también muy brillante danés, Niels Bohr. Va a verle a su casa. La casa, en la obra he aprendido que tiene gravilla, el camino de la casa hasta la puerta. Y entonces ellos tienen una reunión, es una conversación o es un paseo. Es una reunión corta, de la que tantos años después... sigue sin conocerse la respuesta a las dos preguntas fundamentales, que son: ¿qué se dijeron y por qué acabó mal esa reunión? Esa es la ¿qué se dijeron? Y la segunda es: ¿qué no se llegaron a decir? O por plantearlo de otra manera, ¿con qué intención iba Heisenberg a ver a Niels Bohr? ¿Qué es lo que realmente quería decirle o de qué quería persuadirle? Esta es un poco la esencia de... Esta ya es una presentación más canónica, ¿os parece?
Ah, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahí.
Ahí es cuando los oyentes dicen, ¿y las respuestas cuáles son?
Pues Michael Frayn, que es el autor de la obra, lo que hace es fantasear precisamente con lo que se pudieron o no decir en esa reunión. Y además lo hace de una manera muy inteligente, en mi opinión, porque sitúa a los personajes en un momento en el que ya no son ni jóvenes ni viejos. Porque ya han muerto.
Eso es.
Porque ya han muerto. Entonces, en una especie de limbo, desde ese lugar, los personajes dicen, bueno, ahora podemos hablar de todo aquello, ya que no vamos a hacer daño a nadie ni traicionar a nadie. Y entonces, no solamente fantasea con cuál sería la visión de cada uno sobre esa reunión, sino que también les permite a los personajes ponerse al día después de tantos años en los que no se vieron, hablar de lo que pasó después de aquel encuentro, ¿no? Darse las gracias por determinadas cosas, reprocharse otras cosas. Y concretamente sobre el encuentro en sí, pues lo que hace Frayn es hacer una toma de postura sobre Heisenberg, ¿no? Él decide que Heisenberg no le dio a Hitler una bomba nuclear, no porque no supiera hacer el cálculo, sino porque no quiso. Y porque no quiso que un arma de ese calibre estuviera en manos de un genocida como Hitler, ¿no? Entonces, si la versión de Michael Frayn es real, Heisenberg probablemente es uno de los personajes más maltratados por la historia y más injustamente juzgados, porque sería un héroe de la resistencia, ¿no?
Claro, pues esta es la versión que da Heisenberg, que da de Heisenberg Carlos Hipólito, que claro. Es Heisenberg, ¿eh?
Claro, hombre, yo defiendo.
Es una versión interesadísima.
No, y eso es lo que dice el autor, ¿eh? En la obra, la postura del autor
cuando,
es esa.
Cuando Emilio, que es Niels Bohr, es el papa, pues sí. Tiene que dar su versión sobre esta historia.
A ver, bueno, es complicado. Yo, en una discusión que tiene con mi mujer, que es una actriz estupenda, que es Malena Gutiérrez, uh-huh. Yo creo que ella desvela un poco la causa final de por qué Heisenberg no entrega la bomba atómica a los nazis. Yo creo que en el fondo tuvo miedo de que tampoco le saliera bien la bomba atómica. Y ella lo dice de pronto, dice, ¿no te dio miedo que la cantidad de dinero que se iban a gastar y de energía resultase luego un fracaso? Y sabiendo cómo eran los nazis, y sobre todo el señor Himmler, no Hitler, Himmler, no te pasara por el campo de concentración, probablemente también pudo ocurrir eso. Aunque no fue lo que habló conmigo, ¿no? Con Heisenberg, ¿no? Pero probablemente esa fue la razón última, secreta, definitiva, por la que dijo, no me atrevo a esto. Voy a dejarlo un poquito en segundo término. Por eso la conversación con Albert Speer, pues seguramente le dijo, mire, hay necesito mucho plutonio para esto, y entonces mucho uranio para esto, y no puedo hacer la bomba. Puede ser eso también, ¿por qué no?
En un momento del texto, cuando los físicos alemanes que ya han sido capturados como prisioneros y están en la mansión inglesa esta donde ellos tienen noticia de lo que ha ocurrido en Hiroshima, el Heisenberg se pone a hacer los cálculos de cuánto material, tampoco vamos a entrar en consideraciones muy científicas o muy técnicas, entendedme, porque entonces haría yo el ridículo, pero cuánto material hace falta para poder desarrollar, para poder tener una bomba de esas características. Entonces él hace sus cálculos y unas horas después les dice a sus compañeros físicos alemanes, han necesitado tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Los físicos de los Álamos, que son los que están trabajando para los aliados, lo que siempre sostuvieron es que Heisenberg no fue capaz de hacer la bomba atómica porque no supo hacer los cálculos. Y él lo que sugiere es que en realidad nunca se planteó hacerlos porque su idea era convencer a los nazis de que era imposible, por el tiempo que hace falta, por los recursos que hace falta, desarrollar la bomba atómica.
Bueno, es que yo creo que la postura de Freinen respecto a Heisenberg es no, esto que he dicho yo de que no quiso darle a Hitler un arma como esa, él lo plantea de una manera muy sutil, porque no dice que Heisenberg conscientemente tuviera esa estrategia, sino que de una manera inconsciente buscó razones para no darle y entonces una de ellas puede ser pensar que no había necesidad de hacer el cálculo sobre la fisión del uranio, no sé qué, o que no había que hacer el cálculo, que se equivocó aposta, ¿no? Y de alguna manera una de las cosas con las que fantasea el autor es con que él vino a que su maestro le dijera que siguiera por ahí, que no lo hiciera, ¿no?
Y incluso que le dijera Bohr a los aliados lo mismo que él estaba diciendo a su gobierno nazi, que si es que es imposible. Y además, como Alemania nunca va a poder desarrollar la bomba, no hace falta que nos metamos en esta carrera de...
Es que eso es muy bonito. Antes, hay un momento, hay una escena muy bonita en la que, por ejemplo, Heisenberg plantea a Bohr y le dice, es que lo que quiero es que les digas a los aliados que podemos pararles juntos. Que si yo puedo mentirle al gobierno alemán, Oppenheimer también le puede mentir al gobierno americano.
Pero la otra gran pregunta es, los americanos no sabían realmente, cuando hicieron las pruebas en los Álamos, no sabían realmente el potencial que tenía esa bomba. Se dieron cuenta cuando la lanzaron sobre Hiroshima, de lo que podía ser eso, ¿no? Y la duda que tuvieron los aliados en los Álamos es seguramente la misma que tuvo Heisenberg en Alemania, porque no estaban seguros de lo que estaban haciendo. Sabían que era muy difícil y les costó muchísimos años hacerlo. Es decir, que las dudas estaban por las dos partes, que ellos lograsen hacer una fisión y que tirase la bomba en Hiroshima no garantizaba nada. Por eso la segunda, la de Nagasaki, que es unos días después, el detonador es Bohr el que lo sugiere, que se habla en la obra, que hace una propuesta, porque dice, el de la primera bomba no ha estado bien, ha estallado a una altura que no es la conveniente, entonces él le propone otro detonador, ¿no? Y él se lo reprocha, Heisenberg se lo reprocha en un momento determinado.
Oye, vosotros dos, Heisenberg y Bohr y lo que pasó en Copenhague en el 41 y la fisión, ¿esto os interesó desde siempre o habéis tenido que hacer una inmersión no solo en el texto,
Hombre, es un periodo de la historia interesante, pero yo debo confesar que tampoco era un experto sobre el tema, ni tampoco era algo que estuviera en mis prioridades, ¿no? Pero, sin embargo, sí, en cuanto conocí la función, me interesó muchísimo, porque realmente, además es que es un periodo de la historia que está muy cerca. Es que nos parece que estamos hablando de algo muy lejano, pero son 70 años, que eso no es nada.
Y luego lo que tú planteabas al principio, que en la obra hay muchas preguntas en esta, que... Claro. Este es el planteamiento ético, ¿no? De uh-huh. el científico, tú dile a un científico que ha descubierto que puede ir sabiendo cada vez más de cómo funciona el mundo.
Que pare. Claro, ¿cómo se lo dice?
Y dile, no, claro. Para, porque igual esto puede tener unas consecuencias muy negativas y te dirá, bueno, eso ya lo veremos cuando yo lo claro. descubra.
En la obra también hay un punto en el que se ve precisamente toda la vanidad en el fondo que tienen los dos, porque de pronto Heisenberg le dice, habrían sido los científicos alemanes los que hubieran hecho la bomba. Es decir, había también esa especie de prurito de decir, claro, yo soy el sí. primero que llega a esa carrera, que llega a la meta.
Luego está la relación entre vosotros dos, porque Heisenberg claro. ve a Bohr como su mentor, como, uh-huh. como su maestro, y a la vez como una relación un poco paterno-filial. Y sí. sin embargo llega a esta situación, que es los nazis por un lado, los judíos perseguidos por el otro, y rompe, quiebra por completo esa... Claro. Quiebra la confianza, que es la base esencial de esa relación. No nos fiáis ya el uno del otro, no sabes
ahí
a qué
está.
Ha venido Heisenberg.
Y ese es el terrible dolor que aparece en los personajes al final, ¿no? Cuando, claro. cuando como te decía, pueden contemplar lo que fue su vida después de aquello y cómo, bueno, se dejaron de lado el uno al otro, ¿no?
Hay un momento en el que le dice Heisenberg a Bohr, si realmente crees que yo estoy tratando de...
¿Por qué no me mataste?
Una bomba atómica.
¿Por qué no me denunciaste?
¿Por qué no me mataste? Claro, nadie te lo habría reprochado, claro, éramos enemigos. Exacto, por tanto...
Es que el texto es una maravilla porque nosotros la verdad es que llevamos ya, no sé, unos meses haciendo, la verdad, pero es un texto tan sugerente que cada día nos despierta nuevas inquietudes, a pesar de que lo hemos estudiado ya muchísimo y que lo estamos haciendo cada día, pero cada día descubres algo, alguna posibilidad más de pensamiento de cada uno de los personajes, ¿no?
Yo que sí estudié el periodo de la Segunda Guerra Mundial bastante cuando era joven. Las armas secretas de las que hablaba Hitler, yo no creo que fueran tanto la V1 y la V2 como esa bomba atómica, que en algún momento alguien le debió sugerir que podía ser posible, ¿no? Y a mí me parece que si lo hubiera conseguido, seguramente no la habría tirado sobre Londres, o lo más lógico hubiera sido lanzarla sobre el ejército ruso. Ahí es donde seguramente... Bueno, ahí está la historia. Ellos hablan de que la lanzaría sobre Londres. Seguramente sí tenía fijación en Londres. Siempre fue a por los ingleses, ¿no? Pero también podría haberla lanzado en el frente ruso. ¿Por qué no? En Polonia.
Lo que está claro y produce, perdóname, sí. solo un incisito, es que produce un escalofrío enorme pensar... ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera llegado a tener una bomba atómica? Es que probablemente Europa no existiría tal no. como la conocemos, claro. ¿verdad?
Por eso Heisenberg tiene tan mala prensa, porque es el que estaba en ello.
Claro.
Y menos mal
sí, pero
que
fíjate si fue
otros,
él el claro. que consiguió que eso no pasara. Claro.
No estaríamos hablando de esto ahora.
Claro, pero nos parece fascinante que hayan pasado ¿cuántos años? Desde la reunión del año 41. Porque 31. Luego ellos dos siguieron viviendo sus vidas y haciendo ciencia
pero nunca
hasta
salieron,
el 70 y tantos.
76, 77.
Y sin embargo... permanece el enigma de qué pasó en esa reunión.
Sí, bueno.
¿Qué se dijeron en esa reunión?
Sobre todo porque sí. después cada uno de ellos hicieron declaraciones múltiples muy contradictorias sobre aquello.
Sí, a mí me sorprende mucho que le rechazaran tanto Heisenberg los aliados, ¿verdad? Porque los aliados no rechazaron a von Braun, que sí realmente había lanzado las V1 y V2, es el mentor de esas bombas sobre Londres, ¿no? Y sin embargo a este le dijeron fuera, porque seguramente no les podía aportar ya nada. Y sin embargo von Braun sí.
Eso es.
Oye, Emilio, ¿y tú como veterano maestro... ¿Cómo ves al joven Hipólito
en escena? ¿Como actor te refieres?
En su carrera, ¿tú crees que lleva...
En su carrera.
Lleva
es que promete.
Promete bastante. Yo ya se lo dije a Pilar Miró en 1991, cuando quiso hacer La Verdad Sospechosa. Y le dije que el único que podía hacer La Verdad Sospechosa era Carlos, ese papel.
Ya ves si no es mi mentor, imagínate.
No, quiero decir que desde el año 91 yo voy diciéndolo. Y parece que ya me empiezan a hacer caso.
Menos mal.
Sí. Es que no ya... te dejado mal, menos mal.
Es que
menos
ya
mal.
Se ha ido soltando también. Entonces, sí.
Me voy soltando, poco soltando, a poco, sí. Poquito a poco.
Sí, Carlos. Sí, pasa de un género a otro de una manera muy rápida. Sí. Eso está muy bien. Es como una, como el propio personaje que esquía en la obra, ¿no? Ese sí. Personaje Heisenberg, ¿no?
Como una partícula que está en varios sí, lugares sí. A la vez.
Hace musical, de pronto hace drama, y lo hace muy bien. Va tomando las curvas muy bien.
Un momento es en el que le dice Heisenberg a Bohr, pero sigues esquiando, y sí, voy a coser una estrella
amarilla
en mi chaqueta de esquí.
La chaqueta
de,
pues, sí.
Sí. Hay momentos maravillosos. Sí, 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 sí.
¿Y el joven Hipólito cómo ve al maestro Gutiérrez Cava?
Pues yo le veo incombustible. O sea, ¿no? Este hombre, sí, yo creo que ya va cogiendo sitio Emilio sí. En el panorama teatral de este país. Sí, 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 sí. Poquito a poco también ha costado, pero sí. Bueno, yo creo que gracias al apoyo que le estamos dando unos cuantos. Yo que te voy a decir de Emilio, para mí es uno de los mejorcísimos. O sea que estoy feliz de estar a su lado.
La mácula del musical, mi vida pesa profundamente.
Ay,
haber
amigo.
Cantado y bailado.
Ay, sí, porque además no sabes lo bien que canta, porque estamos sí. Todo el día cantando en los camerinos. Sí, bueno, y no sabes lo bien que canta, Emilio, por favor, pues productores de musicales, musical. Contraten a Emilio Gutiérrez Cava. Sí. Tenemos que hacer un musical juntos, Emilio.
Sí, pero yo un musical, pero sentado. Tengo
sentado,
que cantar,
bueno, sí.
Porque yo no puedo bailar.
Bueno, que sea sentado.
El papel de persona sentada, pero que canta.
Cantamos, pero no bailamos, que eso está.
No, tú sí bailas, yo no sé bailar, no tengo ni idea.
Hipólito hace de todo.
Hipólito hace de todo, es tremendo.
Me falta el trapecio, tengo que hacer trapecio, a ver si. Un poquito de circo, igual.
Oye, que hemos contado que está en el Teatro de la Abadía la función, se llama Copenhague, no sé si lo hemos dicho.
Sí, dice, ¿dónde pasa la acción? En Copenhague. Sí.
Dice, ¿pero esta obra que era la bomba atópica?
Pues sí, usted búsquelo.
Copenhague en la Abadía.
Antes
sí,
de estar
señor.
En Madrid ya habéis estado en unas cuantas ciudades, ¿no?
Sí, y de hecho después de estar aquí también seguiremos visitando lugares de España.
Pues que os vaya muy bien.
Muchas gracias, Carlos.
Que os vaya muy bien la función, que lo sigáis disfrutando.
Muchas gracias.
Y hasta cuando queráis, ya sabéis que podéis venir.
Gracias.
¿Habéis visto como el caminito de grava que tenemos ahí a la puerta?
Sí, vamos a escuchar practicando. El sonido tan familiar de las piedrecitas de entrada al camino.
Cuando toquéis el timbre, yo os digo eso de pasa, pasa.
Mi querido Heisenberg, mi querido Carlos.